por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder y de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se maltrata de encontrar respuestas. Para dilemas.
Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos. Proyecto financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy presentamos Renunciar al femenino para ir a la guerra, la historia de Marta.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan.
Ay, yo quiero mi casa, me quiero ir.
Vea, culicagada, usted quiso venir libremente al monte. ¿Qué creía? ¿Que era jugar? No, señora, es chillar a ver y vaya a coger guardia.
No, no, no.
Marta, despierte. Marta, despierte, es un sueño.
Buenos días, Marta. ¿Cómo amaneció?
Como regular. Me siento tan cansada.
Pues, ¿cómo no vas a estar cansada? Es que llevas varias noches durmiendo mal.
Sí. ¿Qué será, pues, la cosa, mija?
Esas pesadillas que se repiten y repiten constantemente, mija, y no la dejan dormir en paz.
Ay, bueno. Menos mal ya me despierto y estoy aquí con usted.
Vea, Marta. Cuide las arepas que yo voy a llevar el niño a la guardería. Ahora nos vemos.
Hágale, pues.
Buenos días, doña Sonia. ¿Cómo amaneció?
Ay, buenos días, doña Emma. Pues regularcito nomás. Vea, aquí le traje al mono. Se porta bien.
Chao.
Chao, monito.
Entre, doña Sonia, se toma un cafecito y me cuenta cómo van las cosas. Todavía tengo un par de minuticos antes de que lleguen los otros niños.
Ay, doña Emma, más preocupada. Porque como usted sabe, mi hermana Marta, ¿usted sí se acuerda de Marta? Pues se reinsertó. Y desde que llegó no hace sino tener unas pesadillas horribles. No pasa una semana sin que yo la tenga que despertar, porque además no nos deja dormir.
Ay, mija, ¿cómo así? Es que esas vivencias de la guerra son muy duras.
No, y para acabar de ajustar, no le han querido dar trabajo en ninguna parte, porque apenas le preguntan por la experiencia anterior, pues ella no tiene cómo justificar esos 10 años que pasó en el monte. Yo la noto como deprimida, como triste.
Mija, ¿y qué hiciéramos? ¿Ella qué está buscando?
En lo que le resulte, en casas, haciendo aseo, hasta cuidando niños. Ah, pues que es que a ella le gusta mucho eso. Siempre le han encantado los niños.
Pues vea, doña Sonia, yo tengo que salir el viernes a hacer unas vueltas. Y estoy buscando quien me reemplace. Y pues yo le pago el día. Y así pueden ser varias veces, porque usted sabe que yo voy a muchas reuniones aquí en el barrio, por fuera. Entonces, si quiere, dígale que venga hoy al terminar la tarde, que yo le explico qué es lo que hay que hacer.
Ay, doña Emma, qué rico, usted es un ángel. Voy a ir a hablar con ella inmediatamente, que Dios la bendiga, creo que se va a poner feliz.
Los que piden algún futuro van a no morir en soledad allá.
Hola, doña Marta, ¿cómo está?
Ay, pues contenta, doña Emma, con venir a ayudarle y a estar con los niños, así por ahí derecho me distraigo.
Sí, mija, doña Sonia me contó que no le está pasando muy bien, que digamos.
Ay, doña Emma, es que me siento como mosco en leche. Es que yo todavía no me acostumbro a esta nueva vida. Ya hasta se me había olvidado que es dormir en un colchón, comer decentemente y no tener miedo. Con decirle que todavía cuando camino, miro para todos los lados a ver si vienen por mí o me van a disparar.
Sí, mija, le entiendo. Le provoca un tintico.
Bueno, doña Emma, pero no le quiero quitar tiempo.
No, mija, ya todos los niños se fueron y así yo también me tomo un respirito, descanso un poquito. Y cuénteme, mija, ¿usted por qué decidió irse por allá para la guerra?
Es que yo estaba muy joven y apenas tenía 13 añitos. Y usted sabe que uno cuando está chiquito comete muchas locuras. Yo estaba muy mal en mi casa porque ese padrastro nos trataba muy mal y hasta había intentado varias veces abusarme. Entonces yo me mantenía en la calle, allá en el pueblo. Y en una de esas llegó esa gente al parque y me puse a conversar con uno de ellos. Y en la noche me invitó a bailar y pues yo me enamoré. O mejor dicho, no me enamoré. Pero él me pintó pajaritos en el aire y me dijo que me fuera con él, que allá no me iba a faltar nada, que antes me pagaban y todo, y que para las mujeres era fácil, porque era solamente cocinar y punto. Entonces yo arreglé mis cosas y como a los 15 días me volé con él.
Ay, mija, ¿y cómo le fue por allá? ¿Si era como se lo pintaban?
No, doña Emma, ¿qué va? Esos fueron tiempos muy duros. Mire, es que uno es como un objeto para ellos. Teníamos que atender a los enfermos, cocinar y fuera de eso, estar dispuestas a estar con ellos cuando lo quisieran y por orden del comandante de turno.
¿Cómo? ¿Qué me está contando? O sea, tener relaciones con ellos, con varios y como cumpliendo una orden.
Así es, doña Emma.
Ay, mija, eso se llama esclavitud sexual.
No, son muchos dolores, doña Emma. La guerra para las mujeres es muy dura. Nosotros no estamos hechas para eso. Nos tocaba volvernos como ellos para poder resistir. Cortarnos el pelo, eso sí que me dolió. No molestar con la menstruación. Arreglárnoslas como pudiéramos. Con decirle que a mí solo me llegaba la menstruación como cada 3 meses. Como si el cuerpo supiera que no se podía.
Marta, ¿y usted por qué se quedó tanto tiempo?
Doña Emma, porque salir de allá no es tan fácil. Por eso yo me entregué aprovechando un desorden que hubo. Y no me había entregado antes, porque, pues...
Vente, mija, no le dé pena, no sienta vergüenza de mí, que yo comprendo esas situaciones, todos somos humanos y humanas.
Doña Emma, es que, ¿sabe qué? Yo tuve un hijo en la selva. Y peleé mucho para que no me lo hicieran abortar. Usted no sabe cuánto, porque a mí ya me habían obligado una vez, pero esa vez lo escondí el embarazo hasta cuando ya no fuera posible abortar. Pero ellos me quitaron mi bebé, me dijeron que se lo llevaban donde un agente de la organización, que dice que lo iban a cuidar para que no le pasara nada en la selva. Pero nunca me lo dejaron ver. Siempre me decían que ya no estaba allí, que lo habían tenido que mover. Y así me la pasé como 5 años tratando de encontrarlo. Y por eso no me atreví a moverme de allá para no perderle el rastro.
¡Qué historia tan dura! ¿Y ya lo encontró por fin?
No, doña Emma. Nunca supe qué fue de mi bebé. Y pues cuando yo comprendí que ya no iba a recuperarlo, estando allá adentro decidí desertar. ¡Ah! Pero doña Emma, ya no hablemos de esas cosas tan tristes. Mejor venga pues, muéstrame qué es lo que hay que hacer con los niños.
Pero pues ahora entiendo muchas cosas, Marta. Gracias por contarme, por confiarme su historia. Si todos supiéramos lo que se vive en la selva, las razones que tuvieron las personas para irse para allá, juzgaríamos menos. Y yo creo que nos acercaríamos más a las personas desde el dolor de sus historias.
Sí, doña Emma, la verdad es que la guerra es muy dura. Y a nadie le hace feliz, ni siquiera a los comandantes. Uno estar alejado de la familia, sin nombre, con miedo todo el tiempo y haciendo cosas de las que uno al final de la vida se arrepiente.
Confiemos, mija, que este proceso de paz nos permita a todos y todas vivir dignamente y volver a estar en tranquilidad. Venga, yo le explico lo que hay que hacer hoy.
Manos de colores, aplaudiendo algún cantar. Ay, 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 la, 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 ay, la, 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 mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que
Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el programa EMA tiene un dilema de la Corporación Educativa Combos, financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Nos escuchamos en la emisora Zona Radio 88.4 FM. Hoy estamos en el programa Renunciar al Femenino para ir a la guerra, la historia de Marta. Nos acompaña hoy Mari. Vamos a conversar con Mari un poco sobre su experiencia. Ella es una mujer que estuvo vinculada a un grupo armado, ya no lo está, entonces es de todo nuestro interés escucharla. Yo quiero preguntarte, Mari, ¿por qué llegaste a estar en un grupo armado? Cuéntanos un poquito tu historia.
Gracias. Bueno, digamos que la historia comienza desde pequeña. Yo nací en un territorio de guerra, donde como a los 6 años ya nosotros teníamos que vivir y convivir con grupos armados. Teníamos que convivir con la guerrilla y la guerrilla era parte de nuestra vida diaria, era como la autoridad en el sector. Entonces eran los que ponían orden, eran los que dictaminaban sentencias, eran los que organizaban la comunidad, eran los que daban charlas en las instituciones educativas, eran los que promovían la educación en los niños. Entonces era nuestra ley. Es decir, nosotros crecimos en un territorio donde no se conocía otra ley. Digamos que las cosas se complicaron como en el año 2007, que empezaron a ingresar los grupos paramilitares. Porque en ese tiempo llegaron y se volvió una guerra campal, absoluta, donde los paramilitares llegaban, prendían candela a las casas con la gente adentro, donde violaban las mujeres, donde pues nos hacían muchísimas cosas. Entre esas, en ese tiempo, ya nosotros como niños crecimos entre un ambiente de guerra.
¿Cuántos años tenías tú?
No, pues digamos que ese tiempo más o menos estaba entre los 10 años, 11 años. Llegaron los paramilitares en una de esas tantas incursiones y mataron a mi hermanito. Mi hermanito era un año menor que yo, tenía como 10 años porque yo tenía alrededor de 11. Ese día nos quemaron la casa, nos hicieron muchas maldades y se fueron. Entonces nos sacaron de allá los paramilitares, nos llevaron hasta un pueblo llamado Buenavista, eso es en la costa. Y entonces nos instalaron en un pueblo donde no teníamos forma de movilizarnos, teníamos que quedarnos donde ellos mandaron. Entonces llegamos sin nada, mi papá, mi mamá, y nosotros éramos 13 y mi mamá estaba embarazada del niño menor. Teníamos que pedir comida a la gente, tuvimos que vivir muchas cosas horribles. En eso, yo tenía 13 años, mi hermanita tenía 11, y la cogieron y se la llevaron. Entonces abusaban de ella en todos los aspectos. En ese proceso ella quedó embarazada, ya tenía 12 años, y la iban a matar. Nosotros en ese tiempo yo tuve que vivir muchas cosas malas, es decir, porque ya estaba muy llena de dolor, de rabia, de rencor, de muchas cosas, y ya para mí la vida no tenía sentido. En esa situación mi hermana la iban a matar y entonces yo conocí al comandante, yo hablé con el comandante porque yo me creía fuerte. Yo desde niña tuve que vivir pues temas de violencia por parte de mi familia, pues no solamente física sino sexual. Y le dije al comandante, no mate a mi hermanita, simplemente recíbame a mí que yo le cumplo las funciones de ella si me toca. Entonces negocié con el comandante prácticamente a cambio de mi hermanita y me presenté. Yo a mis 13 años era una niña muy inocente, en el sentido de que una niña del campo nunca dimensiona lo que es la guerra, o uno no la dimensiona de la misma manera. Yo la veía como algo de fuerza, de ser capaz de cargar y de ser capaz de caminar largas horas y de ser capaz de tener físico. Yo decía, yo puedo con eso. Entonces yo me presenté al comandante de los paramilitares, quienes más nos habían hecho daño. Yo a esa edad ni siquiera la menstruación me había llegado. O sea, era una niña grande, fuerte, pero una niña. Ingresé y el comandante fue el que tuvo que explicarme a mí todo el tema de la menstruación, de cómo me debía cuidar, de una cantidad de cosas. Y mi estrategia para sobrevivir siempre fue ser fuerte, ser capaz de enfrentarlo todo. Y no tenía valor por la vida. Entonces yo decía, a mí si me matan, no se pierde nada. Así de sencillo. Éramos 400 hombres y era la única mujer dentro del grupo. Es decir, guerrera. Porque habían las mujeres del pueblo, que eran las que cocinaban, las que arreglaban los uniformes, las que prestaban servicios sexuales, las que hacían muchas cosas por la organización.
Pero tú eras un soldado, una mujer soldada.
Sí, una guerrera. Es decir, dentro del ejercicio era una combatiente. Entonces, al ser combatiente, yo no era como las mujeres. Yo era como los hombres. Me vestía como los hombres, era fuerte como los hombres, era ofensiva como los hombres, trataba a las mujeres como los hombres trataban a las mujeres, desmeritaba a la mujer, 13, 14, 15, hasta los 16 años. Las cosas se complicaron más o menos a esa edad, porque era linda. Era una niña de 16 años con un cuerpo hermoso y era rentable para otros menesteres de la organización. Y además ya había pasado la etapa de primicia, es decir, la etapa de guerra, donde usted tenía que mostrar la fuerza y tenía que mostrarlo. Ya después de 4 años usted es veterano en la guerra y ya le tienen que respeto por ser veterano. Entonces, la misma organización dijeron, hay que escalarla a otras cosas, entonces ya necesito que sea escolta del comandante. Entonces, en esa escolta del comandante ya llegaba un político poderoso y tocaba ir a atender al político. Y en ese entonces ya llegaba el coronel mayor de la policía, del ejército, y tocaba ir a atenderlo y tratarlo bien, entre comillas, para que hagamos negocios. Como le manifesté desde el principio, nunca había vivido algo mejor. Entonces no lo sentía como algo que me vulnerara, porque yo sentía que yo había nacido para hacer eso, para enfrentar la vida de esa manera. Ser víctima de abuso sexual a los 16 o a los 17 para mí no era tan grave, porque igual había sido víctima de los 6 años. Usted no sabía si yo tenía otro derecho. Yo pensaba que eso nos tocaba a las mujeres y punto. Alrededor de los 18 años quedé embarazada de un policía. Entre las tantas funciones, vaya y necesito que encarrete a los policías para que se encarten con usted y deje pasar la droga o deje pasar lo que necesite el comandante que pase. Y pues, como todo grupo armado, una niña hermosa no se puede dañar el cuerpo porque daña la organización con un bebé. Pero yo no estaba dispuesta a perder a mi bebé. Entonces, me quedé callada y no les contaba a ninguno. Hasta que ya tenía casi 5 meses, que ya la barriga pues no se me pudo ocultar más. Entonces tuve que hablar con el comandante. Me hicieron el juicio de guerra por faltar, por deslealtad a la organización. Entonces tenían entre la opción de matarme o dejarme vivir con el bebé. O sea, en ese juicio de guerra, unos comandantes se pusieron de mi parte porque ya casi todos me conocían y sabían que nunca les había fallado y sabía que era una mujer fuerte y que me iban a imponer unos castigos por haber incumplido a la norma, primero. Y segundo, cuando naciera el bebé, miramos qué hacíamos con el bebé. Entonces nació el bebé y yo le dije al comandante que no, que me pusiera de urbana con él para que yo pudiera estar cerquita del bebé. Y digamos que con el tiempo uno adquiere cierta influencia con los comandantes y siempre cierta credibilidad. Entonces me decía, no, quédese, hágale. Entonces me colaboró. Cuando el bebé tenía como 6 meses, ya no podíamos más, me tenía que desprender del bebé. Entonces salió una misión especial, y era que necesitaban gente para infiltrarla en territorio guerrillero, para conocer quiénes le vendían la droga a la guerrilla y todo esto. Entonces yo me ofrecí, yo dije, claro, déjeme ir, mire que yo con un bebé todo el mundo va a creer que soy una mamá y que no va a pasar nada y nadie va a desconfiar de mí, déjeme ir. Y era como mi estrategia para poder estar con mi bebé, que yo decía, claro, es que para mí lo primordial era poderle dar pecho a mi bebé hasta que cumpliera 2 años. Y fue una experiencia para mí muy hermosa, porque era tener vínculos afectivos con alguien que de verdad me amaba. Cuando salí de allá ya estaban casi en la etapa del proceso de reintegración, es decir, con las negociaciones entre los paramilitares y el gobierno.
Mari, ¿cuánto tiempo estuviste en el grupo?
No, más o menos 8 años. Uh-huh. O sea, es decir, yo entré a los 13 y salí a los 21.
8 años.
Sí, entonces, no, en ese tiempo, cuando ya empezaron las negociaciones, yo no me quería desmovilizar, porque ellos decían, pues que no, que se iban, que les daban a uno que vivienda, que le daban a uno una ayuda mientras se ponía a estudiar y le daban estudio. Mi sueño siempre fue estudiar, desde niña. Entonces yo nunca renuncié a mis sueños de poder estudiar a pesar de estar en la guerra. Cuando el comandante me decía, yo decía, no, pero es que yo irme a que el gobierno me juzgue. Yo siempre tuve ese miedo. Pero él nos convencieron de que eso no iba a pasar. Y sí, me presenté apenas se dio la oportunidad, llegó el proceso de reintegración, yo me presenté más por mi bebé, porque yo decía que bueno, qué rico estar con mi bebé, que nadie me lo iba a quitar. Entonces me acogí al programa y a finales del 2005 nos desmovilizamos. Después de ese tiempo, llegamos el momento de las movilizaciones y nos dijeron, bueno, cada uno tiene que escoger para dónde se va, porque para ese lugar hay que mandarle los beneficios. Y para mí fue uno de los dilemas más grandes, porque yo nunca había salido del sector donde yo nací, que era montaña. Yo nunca había ido al pueblo, nunca había ido a una ciudad, nunca nada. Yo no conocía nada de la vida a la que me iba a enfrentar. No, yo lo máximo que había ido era al pueblo, y en el pueblo lo máximo que se veía era una camioneta. Allá a duras penas llegaba la luz. Entonces, habían muchos que decían que Medellín, vámonos para Medellín, para Medellín. Y todo el mundo decía, para Medellín, entonces yo fui y les dije que para Medellín. Entonces, listo, llenaron los papeles, nos entregaron una muda de ropa, entregamos todo lo que teníamos y nos salimos con una muda de ropa y 300,000 pesos que nos dieron ese día ya. Y dijeron, váyase.
Mari, ¿y no pensaste nunca ir donde tu familia, buscar a tu papá, a tu mamá? No, en esos 8 años no tuviste relación con ellos.
Yo no iba porque mis papás viven todavía en territorio guerrillero. Y entonces si yo voy allá los hago matar a ellos, porque ellos, obviamente, si una paraca vino hay que matarlos porque son cómplices. Y además de eso, mi papá me detestó, mi mamá también, porque ellos decían que si no me había bastado con todo el daño que les habían hecho, que si yo también tenía que aportar. Entonces ellos me juzgaron por eso. Entonces no fue tan fácil decirles, no, yo quiero ir. Y además no se podía, porque si yo iba me mataban allá. Entonces yo me vine para Medellín. Después de eso, salimos hasta el pueblo, nos llevaron y ahí nos tiraron. Nadie fue por nosotros, nadie nos trajo. Entonces preguntando, yo me vine para Medellín, pero yo no sabía cuánto valía el pasaje. Cuando llegué a Medellín, llegué con 60,000 pesos. Y llegué aquí y fue más difícil de lo que yo pensé. Porque yo venía con un bebé y sin nada. Entonces yo llegué aquí a Medellín y me senté en la terminal y no sabía para dónde irme. Entonces había un señor, un viejito ahí, y yo le dije que yo venía desplazada y que no sabía para dónde irme. Y yo lloraba en las noches con mi niño porque el niño lloraba de frío y no tenía con qué arroparlo. Entonces fueron tiempos, yo digo que para mí la llegada a la vida civil fue lo más doloroso que yo haya tenido que vivir en toda mi vida. Entonces llegamos y bueno, me daba vergüenza decirle a alguien que eso me estaba pasando. Entonces yo decía a la gente que yo era desplazada, porque es que los desplazados les tienen lástima, pero nadie le da la ayuda a un guerrillero o un paraco que recién llegado. En los desmovilizados hay que esperar un mes para que vuelva a llegar la ayuda, y justamente ese mes no nos llegó la ayuda. Entonces, sin embargo, mi proyecto era estudiar. Yo pensaba que estudiando todo lo solucionaba. Después de lo difícil de pasar un semáforo, que jamás había pasado un semáforo, esas calles eran gigantes, los carros eran impresionantes de grandes, corrían muy rápido, no sabía subirme un ascensor, o sea, era venciendo 10,000 obstáculos para mí. Yo encuentro compañeros que estuvieron allá y hoy en día roban, hoy en día están en combos, hoy en día, y les pregunto por qué, y me dicen, Mari, no encontramos otra opción. Nadie nos ayudó, nos dejaron solos. Entonces, hacer parte del conflicto y llegar a la vida civil es muy doloroso y muy difícil, porque nadie te cree y todo el mundo desconfía. Así usted haga las cosas bien, así usted luche, así usted intente, así usted se eduque, usted sigue siendo juzgado. Entonces es muy difícil.
pero eso no quiere decir que uno vaya a quedarse por difícil, porque difícil ha sido toda la vida. Entonces, hoy yo estudié, soy profesional, me gané una beca que para mí fue impresionante porque fue una beca que me gané por mérito. Me gané una beca, estudié una carrera profesional, soy técnica administradora de empresas, soy profesional en administración de empresas y he trabajado todos estos años, hasta gratis, en temas de trabajo social. Hay tiempos que me pagan, hay tiempos que no me pagan, pero yo sigo trabajando porque es que hay muchas personas que como yo nadie les dio una oportunidad. Y hay muchas personas que como yo alguien le abrió la puerta y estoy viva y estoy bien y estoy con futuro por esas personas que creyeron en mí.
Mari, y después de haber vivido esa experiencia, ¿tú cómo ves ahora el proceso de negociación con las FARC? ¿Qué piensas de esos diálogos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo te voy a decir desde varias partes, es decir, desde el punto de vista de la gente, no venir esos delincuentes. Incluso trabajaba ahorita hasta hace unos días en una empresa donde se reúnen los empresarios para decir, hay que blindarnos contra esos delincuentes. Y se reúnen, hay que contratar polígrafos, hay que buscar antecedentes, hay que consultar las bases de datos desmovilizados porque no podemos recibir esa gente en nuestras empresas porque vienen a podrirnos las empresas, a extorsionarnos. Y es una cantidad de miedos. Y yo digo, Dios mío, Jesucristo, si yo lo único que estoy pidiendo es que me den un empleo para poder criar a mi hijo, para poder darle una calidad de vida. Si yo lo único que estoy pidiendo es que me den la oportunidad de demostrar que yo estuve en la guerra no porque quise, porque me tocó, porque esas fueron las condiciones. Muchos que fueron a la guerra fue porque esas eran las condiciones de vida. Entonces, hoy en día nosotros simplemente necesitamos que alguien nos abra las puertas para demostrar que somos buenos en algo, pero si nadie nos las abre, entonces seguimos siendo malos, porque es que usted no puede dejarse morir. ¿Y de qué le sirve a usted como Colombia que los manden a la cárcel? ¿Qué te devuelven a ti con mandarlos a la cárcel? Hombre, ¿no es mejor ponerlos a hacer algo propositivo, algo que movilice gente y que se dé cuenta de que ellos se equivocaron?
Digamos, tus enemigos dentro de la guerra eran los guerrilleros. Ahora, ¿cómo los ves? Porque cuando yo te hice la pregunta de, bueno, ¿qué piensas del proceso de paz? Tú hablaste en plural, es que nosotros necesitamos una oportunidad y es como si ahí hubiera, como si ya ahí no hubiera distinción entre guerrilleros y paramilitares.
Pero es que ¿cuál es la diferencia?
Ahora, ¿tú sientes que les tienes que perdonar algo o a los mismos paramilitares? O sea, ¿tú qué piensas del perdón y la reconciliación?
Mire, es que yo te pregunto, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un guerrillero y un paramilitar? Los dos fueron a la guerra, los dos tuvieron que ser violentados en todos sus derechos, los dos tuvieron armas, los dos cargaron camuflados, los dos se mataron sin razón. Usted no se imagina la cantidad de muchachos que quedaron muertos y que hoy en día su mamá los tiene como desaparecidos y están enterrados allá en el monte. ¿De dónde? De los guerrilleros y de los paramilitares. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Yo sabía que eran mis enemigos porque si me encontraban me mataban, pero es que realmente nunca ha habido una diferencia. Son simplemente hijos de madres que están llorando hoy porque sus hijos no están, o porque están en la guerra o porque están muertos. Y hoy me pongo a ver y yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que llegue un paramilitar y llegue un guerrillero a la ciudad? ¿Cómo usted como ciudadano ve que diga, no, ese es desmovilizado? Usted no le dice, ah, no es desmovilizado los paracos de la guerrilla. No, es desmovilizado. Simplemente no cumple con los parámetros de la sociedad. Es tan discriminado el guerrillero como el paramilitar.
¿Tú sientes que alguien tiene que pedir, que tú le tienes que perdonar a alguien o si tú sientes que no?
Yo pienso que si alguien tengo que pedirle perdón es a mi familia, porque son los más damnificados de todo esto. ¿Por qué? Porque es que a los únicos que realmente siento que les debo es a ellos. Porque si yo digo que si le debo a la sociedad, yo diría que la sociedad me debe. Y te voy a decir por qué. Porque es que nosotros, yo era una niña y alguien tuvo que haberme cuidado y nadie lo hizo. El gobierno dice hoy en día, no es que los guerrilleros yo no sé qué, pero los guerrilleros fuimos niños abandonados por el Estado, abandonados por la sociedad que nos obligaron a. Entonces, esta sociedad está como está porque la misma sociedad la está construyendo. Les digo yo, dentro de mi proceso con las empresas, y les digo, venga, ustedes se quejan de los que vienen y les extorsionan, pero ¿qué está haciendo usted para que esos que están allá no estén allá? Es que si usted no le abre la puerta a un posible desmovilizado que quiere salir adelante, usted se le está cerrando y le está diciendo venga por las malas. Porque es que realmente las personas buscamos las cosas o por las buenas o por las malas. Y si usted por las buenas no encuentra respuesta, no encuentra apoyo, no encuentra nada, usted las va a buscar por las malas, porque la gente no se va a dejar morir de hambre teniendo las herramientas. Es como yo les digo a ellos, lo que sabe una persona de la guerra es la guerra. Eso es lo que sabe. Si usted no le da otro saber, ellos se quedan con ese saber. Entonces, el proceso de reintegración brinda las herramientas, pero la sociedad tiene que abrirse para que nosotros podamos ingresar. Si nosotros no podemos ingresar, hasta ahí llegamos. Y va a seguir la misma guerra, porque independiente de que ya no mande nadie, es un desorden peor. Entonces nosotros como sociedad tenemos la obligación, si queremos cambiar el país, de ser incluyentes en ese proceso. Si nos cierran las puertas, va a ser más difícil, con plena seguridad.
Bueno, Mari, muchas gracias. Ha sido una entrevista dolorosa, pero también muy hermosa, porque muestras también todo el poder que tienes, toda la fuerza que tienes, que la envidio esa fuerza y esa alma tan bella que veo en ti. Yo estoy muy conmovida, creo que vale mucho la pena contar realmente la verdad de lo que hay detrás de la guerra. La guerra no es solamente un asunto de que los que se están matando allá. Esa guerra está hecha de seres humanos, de apellidos y nombres concretos, de historias de familias. Y yo creo que es un deber también de la sociedad civil, de la sociedad, mostrar lo que realmente hay detrás de la guerra. Te doy las gracias por la desnudez, por atreverte a contar la historia y porque siento que ese es un trabajo político también que tú estás haciendo.
Mire, yo le digo algo, la fuerza, he aprendido de la fuerza a lo largo de los años, porque esa ha sido mi herramienta. Y la fuerza, cuando era pequeña, era de alzar cosas, y cuando fue a la guerra era de ser capaz. Y ahora es de no dejar que esto se quede ahí. Es decir, esto no puede seguir así. Nosotros tenemos que cortar con esos problemas. Y la única forma de contarlo, de cortarlo es transformando sociedades. Y mi misión es, si de algo me sirvió esta experiencia, es para demostrarles a los muchachos que esa no es la forma de llegar un día a hacer algo, sino que hay otras formas, y nosotros como sociedad tenemos la obligación de garantizarles a ellos que se puede lograr sueños y se puede lograr alcanzar su mayor fuerza sin tener que coger un arma.
Bueno, Mari, muchas gracias.